En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 28 de febrero junto a nuestro panel, ¿no? Están con nosotros hoy día Raúl Figueroa, que ahí está totalmente de vuelta, ¿no? Raúl Figueroa de la Universidad, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Está también con nosotros José Francisco Lagos en el estudio. Y si usted quiere sumarse a esta conversación, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, @grano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, hay un temazo, ¿no? Muchos estaban esperando marzo, que marzo iba a ser el mes de las decisiones presidenciales en el oficialismo, pero parece que se adelantó esto, ¿no? Porque no llegamos a marzo, estamos el 28 de febrero, hay un fuerte rumor sobre la salida de Carolina Tohá, lo que, bueno, implica necesariamente, ¿no? Si Carolina Tohá va a renunciar a ser ministra del Interior para asumir la continuidad del gobierno, ¿no? Desde una candidatura presidencial. Es que Michelle Bachelet, ¿no? La gran carta del oficialismo, ¿no? Lo que motivó toda la especulación, el regreso de Bachelet 3, de lo cual estuvimos conversando tantas veces durante febrero, no va a haber Bachelet 3. O sea, no vamos a estar en ese escenario. ¿Ah? Y que incluso la expresidenta Michelle Bachelet apoyaría fuertemente la candidatura de la actual ministra del Interior, ¿no? No sabemos si va a ser ex ministra en una semana más o un par de semanas más. Pero ese sería el contexto de lo que estaría ocurriendo. ¿Qué cambió en ese escenario, ¿no? De esa Bachelet que se va de vacaciones diciendo el presidente Lula me ha pedido que piense ir por tercera vez, sembró toda esa especulación. ¿Qué tan duro le pegaron dos antecedentes, creo yo? Uno, la entrevista, ¿no? En el diario El Mercurio, un día domingo, de su hijo Sebastián Dávalos, a propósito de los 10 años del caso Cabal, ¿no? Y también las encuestas, ¿no? Que en general no han logrado esta unidad, supuesta unidad en torno a Bachelet, no se tradujo en un apoyo popular o en un despegue, ¿no? De la candidatura, cuando desde el Partido Comunista hasta la DC aplaudía, ¿no? El regreso de Michelle Bachelet en una candidatura presidencial. Bueno, vemos que eso parece que es como la espuma del mar, ¿no? Se deshizo muy, 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 muy rápidamente. Esa es la especulación hasta hoy día. De hecho, la propia ministra del Interior participó en una actividad política, ¿no? Con un sector político y empezó a hablar del futuro del progresismo, ¿no? De lo que se necesitaba. Y por otro lado, hoy día dice que falta muy poco cuando le preguntan por la definición de su candidatura presidencial. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente fue un fantasma lo de Michelle Bachelet? ¿Resucitó la negativa de la expresidenta? ¿Resucitó o no las posibilidades de la ministra del Interior? Le vamos a preguntar a José Francisco Lagos.
Sí, bueno, esto está muy muy volátil y creo que los dos factores que mencionaste, Gonzalo, fueron determinantes. La entrevista al hijo de la expresidenta Bachelet, cuando es explícito al decir que a él no le gustaría una nueva candidatura de su madre, especialmente cuando no solamente vimos en su segundo gobierno cómo ocurrió lo del caso Cabal, ¿verdad? Cómo estaba involucrado él, su señora, sino que también hubo después consecuencias familiares que me imagino que son muy duras como para determinar si una persona continúa en un desafío de esta envergadura o no. Lo segundo es que la idea de la candidatura de la presidenta Bachelet está era una especie de martillo que tienen las micros, no sé, el metro, como de sacar en caso de emergencia, ¿verdad? Como usar en caso de emergencia, porque era una especie de última posibilidad para mantener esta unión, esta supuesta unión, entre los espacios que hoy día ocupa el oficialismo, ¿verdad? Desde el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. A mí lo que me han dicho algunas personas que pertenecen a ese grupo es que las relaciones están quebradas hace bastante tiempo, entre otras cosas porque los costos políticos de los errores del gobierno los han terminado asumiendo principalmente personas del socialismo democrático. Y por tanto, la presidenta Bachelet tendría que venir a hacerse cargo, entre comillas, no solamente de los problemas de gestión que tuvo ella en su gobierno, que muchos expertos dicen que ahí está la causa de varios de los problemas que enfrenta nuestro país hoy día, el problema educacional, el problema económico, la reforma tributaria del 2014, ha sido como un ejemplo de cómo desde ese punto nos empezamos a estancar. No solamente tendría que dar cuentas por eso, que obviamente iba a ser muy emplazada, sino que también va a tener que dar cuenta por cosas que ha cometido este gobierno y que desde el socialismo democrático reclaman que no es responsabilidad directa a ella, yo creo que algo de responsabilidad tienen, sino que es del Frente Amplio. Entonces, era una forma de blanquear esta situación que a gran cantidad de personas les incomodaba, si no por nada, los más proclives a la candidatura de la presidenta Bachelet eran desde el Frente Amplio y no desde el socialismo democrático. Porque el socialismo democrático jamás ha dicho, mira, ella es la única, vamos, todos nos cuadramos. No. Han dicho, es uno de los nombres que suena, hay más liderazgo, interesante el de Carolina Tohá y un poco más. El gran problema que tiene el oficialismo, sea la definición que sea, es que Carolina Tohá no logra marcar en las encuestas y en apoyo ciudadano y partidario el respaldo que se requeriría para tener una candidatura sólida que les permita gobernar el próximo periodo. Y yo creo que la gran duda es si ellos prefieren perder con alguien de ese tipo, es decir, como con alguien del socialismo democrático, o si prefieren quemar a una de las figuras que sigue siendo emblemática, que puede ser capaz de unir a ese mundo, como la expresidenta Bachelet. Y yo creo que con esa información sobre la mesa, la decisión de la expresidenta suena bastante lógica.
Así es, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo José Francisco, ¿no? Los elementos de la decisión, estamos especulando sobre la decisión de Michelle Bachelet, ¿no? Todavía no la conocemos de facto, ¿no? Pero ya el hecho que haya resucitado algo que parecía enterrado, ¿no? Como la candidatura de Carolina Tohá, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, uno de los supuestos básicos en todos los medios que especulan con la candidatura o con la decisión de Carolina Tohá es que Michelle Bachelet no va a ser candidata. Eso es el supuesto básico, esa realidad, ¿no? Que todavía no es una realidad, pero desde esa lógica. Ahora, cuando uno mira y escucha, ¿no?, la manera en que se determina o se busca o se amplifica esto, la posibilidad de que fuera en algún minuto Michelle Bachelet o que fuera Carolina Tohá, empieza a quedar claro que aquí el gran elector no van a ser los partidos. El gran elector va a ser el gobierno. Es el gobierno el que está definiendo su candidato. Es el gobierno del presidente Gabriel Boric el que está definiendo su candidato. Y es por eso que, claro, ante la posibilidad de que sea Michelle Bachelet, le gusta más al gobierno, porque genera mayor unidad, porque el Partido Comunista se le ordena mucho más fácil, porque el propio Frente Amplio deja de ser crítico, ya no le queda nada de crítico de los gobiernos de Michelle Bachelet, al revés, ¿no? Son entusiastas, partidarios, ¿no? Una voltereta más. Pero es el gobierno el que realiza eso. Ahora, si uno recupera la conversación de enero, Carolina Tohá no generaba la misma unidad. Ese era el problema, ¿no? Es por eso que se busca a Michelle Bachelet nuevamente, como quien sí generaría esa unidad en la izquierda. Entonces, cuando Michelle Bachelet o va a decir que no, o da por entendido, ni siquiera va a decir que no, porque nunca ha dicho que está en campaña ni nada, ¿no? Nos ha negado la candidatura, pero va a entender de que no va a existir la posibilidad de su candidatura, va a decir, bueno, ¿en qué pie queda el propio gobierno, no? ¿Tiene que recurrir al plan B, en este caso, ministro del Interior, Raúl Figueroa?
Claro, yo creo que ese es un punto muy interesante, Gonzalo, porque efectivamente Michelle Bachelet le resuelve un problema al gobierno que genera naturalmente unidad más allá de lo que decía José Francisco, que tiene que cargar con muchísimas explicaciones de sus gobiernos anteriores y tendría que ella también entrar a justificar errores que se han cometido durante este mismo gobierno y asumir un poco la defensa del Frente Amplio, que es algo que a lo mejor no le resulta ya tan natural, pero despejando eso y partiendo de la base de que ella no va a ser candidata, ese es el ejercicio que estamos haciendo acá, ¿cierto? Yo creo que el gobierno tiene un problema grande, porque nosotros hablamos a lo largo de todo este periodo de gobierno de las distintas almas del gobierno. Y esas distintas almas, de alguna manera, con una candidatura unificadora como la de Michelle Bachelet, se diluyen y todos se ponen detrás de una gran figura. Pero cuando ya no tienes a esa gran figura, las distintas almas empiezan a brotar y empiezan a surgir con más fuerza. Entonces el alma del Frente Amplio, el alma del Partido Comunista, el alma del socialismo democrático, el alma incluso de algún resabio concertacionista que por ahí todavía puede estar metido en algún lado del gobierno. Entonces, ¿a quién va a apoyar el presidente Boric? En el fondo, él ha administrado estas distintas almas, a mi juicio no de la mejor manera, porque han habido muchos conflictos internos dentro del gobierno, pero de alguna forma se han administrado. Pero a la hora de tener que elegir un liderazgo que represente al gobierno, que represente la continuidad y por tanto que le ponga un sello, lo que se va a estar diciendo es, bueno, este es el verdadero sello de lo que fue nuestro gobierno. Bueno, ¿y cuál fue el sello entonces de este gobierno? El sello que trató de imponer el Partido Comunista, el sello que trató de imponer el socialismo democrático, el sello que trató de imponer el Frente Amplio, y en definitiva la persona que sea ungida como candidata va de alguna manera a despejar cuál es el alma que triunfa en las fuerzas oficialistas. Y eso va a generar, a mi juicio, una división interna muy fuerte. O sea, hasta ahora han logrado pegarse, han logrado mantenerse en cierta unidad esas distintas almas, pero una candidatura presidencial de Frentón va a despejar. Entonces, si la ungida es la ministra Tohá, yo no creo que eso sea tan pacífico para el Frente Amplio, o no creo que sea tan pacífico para el Partido Comunista. Y, por lo tanto, creo que va a ser interesante, digamos, ahora que ya más que queda poco tiempo. Si, por otro lado, hay una candidata que está corriendo fuerte, ¿cierto?, que es Evelyn Matthei, entonces yo imagino el oficialismo tendrá que reaccionar si quiere tener alguna posibilidad de ser competitivo, tiene que hacerlo pronto. Y eso entonces creo que es el tema que está pasando hoy día, que la persona que sea ungida, como tú bien dices, por el gobierno, de alguna forma va a generarle inmediatamente un problema al gobierno, porque las distintas almas que hasta ahora han convivido en relativa paz, creo que esa paz se va a empezar a romper.
Bueno, es verdad, esa convivencia, esa unidad que generaba Michelle Bachelet, la ausencia de crítica al menos, ¿no? No sé si paz, pero hay una ausencia de crítica, se plegaban fácilmente, ¿no? Se sumaban desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, ¿no? Algo que no se ha logrado, que no ha logrado en general este gobierno, no lo logra Carolina Tohá. Entonces, y cuando yo digo que el gobierno está jugando como un gran elector, lo digo por no está preocupado necesariamente de su continuidad, no, del tipo de campaña. Yo creo que el presidente Gabriel Boric, cuando está hablando hoy día que hay un consejo de gabinete, yo creo que, bueno, los errores de comunicación son habituales en este gobierno, pero para enfrentar el último año, uno diría, ¿cuál es la agenda del último año, no? Y de las cosas que va a dejar iniciadas para ser continuadas en nuestro gobierno. No, es el legado, el famoso legado, algo como una cruz que cargan todos los gobiernos, no estarse preocupando de los legados, como que los legados los definieran los propios en una reunión en el Consejo de Gabinete. Si el legado finalmente, y lo hemos aprendido así, es lo que las personas, los ciudadanos recuerdan, ¿no?, de cada uno de los presidentes, de cada uno de los gobiernos, no es lo que el artilugio comunicacional nos va a decir qué es, ¿no?, lo importante, la minuta, ¿no?, la minuta que va a salir de la SECOM, que va a decir, mire, este es el legado de este gobierno, no. Eso no existe. ¿Ah? Eso es una pretensión de gente que todavía hace política como con un manual, ¿no? Con un manual de lo que hay que hacer. Pero volviendo a lo importante, ¿no? Este gobierno de lo que está preocupado es de que en la izquierda, porque es algo que lo ha preocupado siempre, mantener ese 30% al menos monolítico. Lo ha logrado con éxito, hay que reconocerlo, ¿eh? Pese a todo, ¿no? Pese a todos los errores, pese a todos los desastres, ha logrado un 30% muy monolítico, y si uno mira la elección municipal, no solo el 30%, logra desde ahí, desde esa unidad, logra crecer. Entonces eso es lo que está cuidando el gobierno, y para eso necesita que en la izquierda no haya un candidato crítico del actual gobierno. no haya un Daniel Jadue, no aparezca esa izquierda que es crítica, que está incómoda, que no va a celebrar la reforma a pensiones, que no va a celebrar las medidas de seguridad en las cuales ha avanzado este gobierno, que no va a celebrar, no, esa izquierda va a necesitar una expresión de candidato, o todavía no lo logra, pero en la medida que aparece Carolina Tohá, parece que sí, ¿no? Parece que va a haber una alternativa. José Francisco Lago.
Sí, increíble cómo cambia el escenario político y la importancia, bueno, algo que destacaste tú, Gonzalo, también, de esa base de apoyo para los gobiernos en general y yo creo que el mérito que ha tenido este gobierno es mantener esa base de apoyo. Obviamente, los que nos oponemos a ese ideario, cuando esta obsesión de hablarle a su mundo es bastante molesto, ¿verdad? Pero políticamente tiene un mérito, es decir, el gobierno políticamente estaba derrotado a tal punto que ninguno de los ministros renunció cuando se cumplía el plazo de obligación de renunciar para ser candidatos parlamentarios. Eso no se había visto hace mucho tiempo. Naturalmente, los ministros tienen una exposición política, una exposición pública que es clave para las elecciones, que es fundamental, y por eso lo natural es que salgan para darle continuidad al proyecto político. Pero en este caso no hubo ni uno. Entonces, que hoy día desde el gobierno pueda salir una figura, al menos para presentarse a las elecciones como continuidad, habla de que en la política, con lo atomizada que está, un 30% de apoyo te permite hacer estas cosas, y hoy día un 30% de apoyo es muy difícil obtenerlo en cualquier escenario. Ahora, ¿qué complicación veo yo? Tanto si es que va Carolina Tohá como si va Gabriel Boric. O sea, perdón, si va la presidenta Bachelet. Lo primero es que este gobierno, a pesar de incorporar el socialismo democrático en su fuerza, ha tenido una genuina como posibilidad y efecto de desentenderse de lo que hicieron sus antecesores, como por ejemplo el gobierno de la presidenta Bachelet. Son más bien como críticos de eso, como lo observan como mero testigos pasivos, ¿verdad? Creo que si es que Carolina Tohá enfrenta esa elección, no va a poder desentenderse de lo que pasó en el gobierno de la presidenta de Chile, y por supuesto no va a poder desentenderse de lo que pasó en el gobierno del presidente Boric. Es decir, ahora que hay algo bastante particular, que dice que hay cosas que pasan y que ella no sabe, no sé, me acuerdo de lo que pasó con los indultos a los detenidos después del 18 de octubre, que se intentó desentender, los problemas que tuvieron en materia de seguridad y cómo ella intentó bautizar como gatillo fácil la ley Nadine Retamal y un montón de cosas más, bueno, ya no va a poder desentenderse y esa carga la va a tener. Lo que no veo por ningún lado es cómo el Frente Amplio, si es que surge alguien como Carolina Tohá, no va a querer presentar una figura presidencial, una candidatura, especialmente cuando las encuestas además van a empezar a buscar, o la ciudadanía va a empezar a buscar alternativas, y hay alternativas que por buscarse proteger, por apuntar al mediano o largo plazo, van a ser emplazadas para ser candidatos, porque obviamente es de lo poco que van a tener, pienso en el alcalde Maipú, por ejemplo, y otros van a tener obsesiones como el alcalde, o sea, como el exalcalde de Recoleta también.
Bueno, estamos viendo el panorama, ¿no?, presidencial, que se movió, ¿no? Se movió el último día de febrero, el viernes 28. Grande especulación, había especulación de que se renuncia hoy día, Carolina Tohá, y lo que encuentro yo, que, bueno, si tiene el margen para ordenar un poco, no tenía sentido hacerlo un 28 de febrero, ¿no? Alguna experiencia política ahí en la ministra del Interior va a decirle, no, a marzo va a llegar y va a escoger un día, puede ser en torno al 11 de marzo, que es el día que ya queda un año de gobierno, un año de mandato, puede ver ella también. Ella fue parte de los últimos dos años de esta administración, recordemos, ella entró post derrota del 4 de septiembre, del rechazo, ahí entró a la administración del presidente Gabriel Boric, generando un cambio de rumbo que sí se ha ido concretando, ¿no? Un cambio de rumbo del cual había unas dudas, pero que sí ha ido, ¿no? Se abrió un espacio distinto en torno a lo que ha hecho Carolina Tohá en el Ministerio del Interior. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con nuestro panel, con Raúl Figueroa, con José Francisco Lago, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Se inauguraron 3 nuevas cámaras de teledetección y localización de incendios forestales en el mirador Sky Costanera con tecnología de inteligencia artificial. Estas cámaras brindarán visibilidad a un 75% de la cuenca de Santiago, cubriendo unas 30.000 hectáreas, y permitirán detectar incendios de manera temprana, mejorando la respuesta de CONAF. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la importancia de esta tecnología para la seguridad, especialmente en un contexto de aumento de incendios en la región metropolitana. Además, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para prevenir estos siniestros. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no?, en este viernes 28 de febrero, de mucha especulación política en torno a la decisión de la candidatura presidencial, del oficialismo, del gobierno, ¿no? Hay un consejo de gabinete hoy día, en estos momentos. ya vamos a ver noticias de ahí, puede ser la despedida de la ministra del Interior, Carolina Tohá, puede ser que anticipe eso, aunque ocurra la próxima semana, no sabemos, porque además el hecho, lo mismo que la ha potenciado, ¿no?, como alternativa, que es su conducción política del gobierno, más allá de los errores, ¿no?, pero la conducción política de ese sector, es la que ha potenciado el rol de Carolina Tohá y la ha hecho una alternativa presidencial. Uno dice, bueno, ese mismo rol la pone en una situación muy frágil, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer una buena noticia, ¿no? Firma un convenio de reconducción con migrantes con Bolivia. Es una buena noticia, lo que apunta en el sentido correcto respecto de contención de la migración ilegal en Chile, ¿no? Es un problema que tenemos, la reconducción hacia el país boliviano, que no hay una preocupación respecto al respeto a nuestra frontera. Es algo positivo, ¿no? Entonces dice, bueno, si renuncio hoy día, renunciaría en torno a esa buena noticia. Pero no renuncio hoy día, bueno, ¿y qué pasa el lunes? Y que si el lunes hay un problema de seguridad grave, de los cuales ella está a cargo, ¿no? Bueno, podemos decirlo. El fin de semana pasado fue el peor fin de semana de lo que va el 2025, ¿no? En materia de 10 homicidios en un fin de semana. Las balaceras, eso, y el rol de seguridad, y de alguna manera, algo que ella ha ido tomando distancia en las últimas semanas, ¿no? No ha estado directamente involucrada en los temas de seguridad, porque, claro, ahí se cogía en esa área, ¿no? El gobierno lo ha hecho mal, de hecho, el plan Calle Sin Violencia, ya es transversalmente mal evaluado, ya no es un tema de la oposición, ¿no? O sea, la realidad ha obligado al gobierno a poner en cuestión su propio programa en materia de seguridad. Entonces, la oportunidad, ¿no? Si se demora mucho, se demora poco, cuando no está tampoco, uno dice, ¿puede una ministra del Interior, con todas las responsabilidades que tiene, cuando ya se especula permanentemente respecto de que ella es candidata y por lo tanto se lee en esos códigos lo que hace o lo que deja de hacer? Algunos leían así el protagonismo de Carolina Tohá respecto del apagón, ¿no? Bueno, pero si estaba ahí, el presidente no tuvo un rol, él le correspondía a ella. Algunos dicen, bueno, podría haber correspondido también a Luis Cordero. Pero todo se empieza a leer así y empieza a distorsionar también el rol que le corresponde a un ministro de Estado, ¿no? Yo recuerdo en el pasado, eso siempre ha sido un motivo, desde Lagos, ¿no?, cuando tenía a Soledad Alvear y a Michelle Bachelet en su gabinete, y las tuvo que sacar, ¿no?, para que ya abiertamente fueran candidatas, ¿no? Eran su canciller y su ministra de Defensa las que estaban compitiendo desde el gabinete. Lo mismo ocurrió en otros gobiernos, ¿no?, respecto, por ejemplo, de Goldborn y Alamán, en el primer mandato de Sebastián Piñera, y así podríamos recordar cómo muchos ministros han salido del gabinete para ser candidatos, con distinta suerte, pero que han generado una tensión en el gabinete evidente, ¿no? Raúl Figueroa.
Claro, hay un tema más que interesante en esa misma línea, Gonzalo, y es que para el gobierno es muy complicado tener que enfrentar este último año con una candidata presidencial que viene de sus filas, pero que tiene la obligación electoral de salir a buscar votos en personas que no son afines al gobierno. O sea, hay un 30% que es muy sólido, ¿cierto? Y eso es una base interesante y obviamente es una ventaja para cualquier candidato. Cualquier candidato hoy día tú le dices, oye, parte de una base de un 30% es una excelente noticia para ese candidato, ¿cierto? Pero ese 30% es insuficiente para llegar a la presidencia. Y por tanto, el 20%, el 21% restante que necesita Carolina Tohá son personas que no están de acuerdo con el gobierno. Y por lo tanto, la manera de salir a cautivar a ese 21% que le faltaría es más bien siendo crítica del gobierno o dejando en evidencia cuáles son los errores del gobierno que ella sí estaría teóricamente en condiciones de corregir. Con este clásico discurso, bueno, si usted estaría en condiciones de corregirla, ¿por qué no hizo un esfuerzo mayor para que en los 2 años donde usted fue ministra eso efectivamente se hubiese abordado adecuadamente? Entonces, va a generar una tensión para el oficialismo muy fuerte. Y esto es como el juego clásico de las sabanitas cortas, que en el mundo político es una constante, y es que cada vez que ella trate de acercarse a ese votante del 21% adicional que necesita, va a correr un riesgo de alejarse de la base de apoyo del 30% con la que ella parte su candidato. Y eso va a generar en otras áreas políticas, excepto más de izquierda, más radicales, una tentación de decir, oye, en realidad, si es para ganar o si es para perder, si es para ganar, bueno, parece que no vamos a ganar con esto porque vamos a perder el apoyo del fijo que teníamos del 30. Y si es para perder, y esto es un tema bien interesante porque la ha pasado incluso a la centro derecha, un discurso, bueno, si vamos a perder, perdamos con nuestras ideas. Y entonces el radicalismo de izquierda es muy probable que se empiece a notar con más fuerza durante una campaña de Carolina Toda, porque la obligación que ella tiene de centrarse, al mismo tiempo pone presión para que personas de ideas más radicales de izquierda digan, no, yo con esa candidata, con ese centrismo, con ese conservadurismo, etcétera, yo no voy. Y por lo tanto le genera una tensión. Y entre medio, el gobierno va a tener que reaccionar, porque es indudable que los gobiernos van apoyando, ¿cierto?, de alguna manera a sus candidatos. ¿Y cómo lo apoyan? Bueno, generando espacio para que lo que se hace ahora tenga mayor continuidad en un futuro escenario, promoviendo políticas que la candidata en este caso sintonice con ella. Y por tanto, la tensión creo que va a ser muy, muy, muy interesante. ¿Eh? El cómo el gobierno va a lidiar con una candidata eventual que, si quiere ganar, tiene que criticar al gobierno inevitablemente. Porque con 30%, si bien es alto, no se gana.
Sí, es verdad, es verdad. Es una discusión eterna esta, ¿eh? Hay distintas miradas. Yo tengo una un poco distinta a la de Raúl, quiero plantearla. Cuando uno piensa en el gobierno cree que todavía puede ganar la elección. Y el gobierno está en lo cierto, ¿no? El gobierno cree que es difícil, pero todavía tiene una opción de ganar la elección presidencial de este año. ¿Y en base a qué? A que ellos van a ser capaces de lograr una unidad que la derecha no existe. Y que el contraste de esta elección va a ser como, mira, nosotros nos hemos equivocado, hemos aprendido, pero estamos juntos y damos gobernabilidad, y la derecha no. Va a presionar ese eje, porque suponer de que los otros están todos derrotados, está bien. Pero yo creo que el gobierno todavía ve que puede ganar esta elección. Miremos la elección municipal, que es la última elección, y el gobierno tuvo un muy buen resultado para lo que debería haber sido. Debería tener una derrota gigantesca, pero logró una lista única, que no hubiera competencia lateral para sus candidatos, y salvó decenas de municipios bajo esa lógica, con una derecha dividida y el gobierno unido. Gobernaciones, o sea, eso el gobierno lo tiene clarísimo, que es la estrategia que va a utilizar en la elección presidencial. Recordemos solo un dato, ¿no? El actual presidente obtuvo el 26% de los votos en la última elección presidencial, en primera vuelta. O sea, ellos no están pensando en llegar a la primera vuelta con un 40%, no, 26 le alcanzó para ganar la primera vuelta. Y José Antonio Kast, que obtuvo un 28% en primera vuelta, no obtuvo mucho más, ¿no? Un 28%, él ganó la primera vuelta, perdió la segunda vuelta. Entonces, no es tan poco razonable creer, primero, que el gobierno cree que puede ganar, y segundo, que la estrategia va a ser, yo creo, así mirado desde el 28 de febrero del 2025, ¿no? Carolina Tobá va a ser muy Boric, muy cercana a lo que es el Frente Amplio y la izquierda, porque lo que necesita es que de ahí no surja otro candidato, no se va a moderar hasta la segunda vuelta. Porque ella va a ir por ese 30% que es el que la va a llevar a segunda vuelta. Y ya vimos con el presidente Gabriel Boric, que aunque usted sea un desastre radical en la primera vuelta, si se modera más que su contrincante, y el presidente Gabriel Boric fue exitoso en hecho, se moderó mucho más que su contrincante en esa segunda vuelta, terminó ganando la elección, dando la sorpresa, ¿no? José Francisco Lago.
Sí, bueno, todo esto son predicciones, tal como dijiste, Gonzalo, con el diario de hoy día, ¿verdad? No es información conocida ni nada, pero hay varias cosas interesantes y se puede hacer como análisis comparativo respecto a lo que ha pasado anteriormente. A mí lo que me llama la atención de esta situación política es, primero, que no hay una carrera corrida, o sea, la oposición yo creo que tiene la mejor opción para ganar la próxima elección, pero eso no está asegurado, o sea, no, en ningún caso, ni siquiera ni el escenario presidencial ni el escenario parlamentario. Y por tanto creo que cuando se parte desde atrás o desde una desventaja, también se pueden hacer cosas que permiten tener cierta libertad para decir cosas que quizás estando en la pole position no se pueden decir. Y en eso hay que reconocer que la izquierda, si en algo es muy talentosa, es en las campañas. cómo transmiten sus mensajes, cómo transmiten los problemas y la capacidad que tienen para responsabilizar a otros de los problemas que ocurren en nuestro país, incluso cuando ellos acaban de ser gobierno. Eso tienen el know-how, cómo enfrentar ese problema político. A mí lo que yo quiero ver es cómo alguien como Carolina Tohá, encargada de seguridad, que va a ser la receptora del legado, entre comillas, del gobierno, va a ser capaz de hacer ver a la ciudadanía que lo que ha pasado, que lo que han dicho antes, no ha tenido consecuencias respecto a la situación que está viviendo nuestro país en esta materia. O sea, piensen lo que pasó ayer en el Metro de Santiago. A mí me parece gráfico. Ayer el Metro de Santiago anuncia que vuelve a abrir una comisaría, le pusieron otro nombre, pero una comisaría en el Metro de Santiago, el mismo lugar que el sector político de Carolina Tohá decía que había un centro de tortura. Y no pasó nada, no hay consecuencia, no hay ni siquiera un mea culpa, no es, oye, mira, no. Entonces, esa capacidad me parece que tiene un límite. Es decir, recién ayer presentan este plan de reconducción con Bolivia, cuando el gobierno se opuso voluntariamente a reconducir hacia Bolivia durante más de 3 años. ¿Cuántas personas pasaron por Bolivia? ¿Cuántos inmigrantes ilegales pasaron por Bolivia sin que recondujéramos a esas personas? Y la ministra de Interior anunciando como gran medida un alto parlante en la frontera como medida disuasiva para que no ingresaran esas personas. Es decir, va a tener que hacerse cargo de muchas cosas. Y yo quiero ver eso, porque me llama la atención cuál va a ser la flexibilidad que tengan para intentar que no le pegue políticamente, que me parece que hay un tejado de vidrio bastante importante en ella, en el equipo de seguridad, en el equipo económico, que representan también al socialismo democrático. Es decir, ese sector político no va a poder lavarse las manos y decir, oye, nosotros no tuvimos nada que ver porque ellos estaban ahí, ¿verdad?
Absolutamente, ¿no? Eso es real. El gobierno tiene los problemas que tiene la mala evaluación que tiene. En una lógica tradicional uno diría, este es un gobierno que, bueno, hace 20 años que no se reelige un gobierno, ¿no? Hace 20 años que en este país no se reelige un gobierno. Siempre ha ganado la oposición en los últimos 20 años. Pero, como también dice, esta es una elección que está abierta, ¿no? Donde los errores de uno y los errores de otro van jugando también, ¿no? No solo los aciertos. Entonces, dentro de los supuestos que tiene el gobierno, uno es que no puede tener una crítica dentro de la izquierda. Y por lo tanto, su candidatura, cualquiera que ésta sea, en este caso estamos hablando de Carolina Tohá, tiene que ser hegemónica. No puede haber espacio para críticas. Porque el contraste que va a buscar es el orden que genera la unidad de esa izquierda, buscando el 30% de primera vuelta que le permite abrir la segunda vuelta, y va a ser otra campaña en segunda vuelta, una totalmente distinta, y la guerra civil que va a haber en la derecha. Esa es la apuesta del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno dice, ¿qué necesito yo? Acá, unidad en la izquierda, que no haya crítica al gobierno, que no haya crítica a la candidata, ¿no? Y cuando menciona lo que menciona José Francisco Laco, vemos que esa flexibilidad la tiene la izquierda con tal de mantenerse en el poder para hacer lo que sea necesario. Algo que la derecha no sabe hacer. La derecha va a haber una guerra civil. Hay algunos que hablan en la derecha de no votar. Si por ejemplo, si Evelyn Matthei pasa segunda vez, no van a votar por Evelyn Matthei. Y hay otros que dicen que no van a votar por José Antonio Kast o por Kaiser. Eso es lo que hoy día está incubado. En minoría, en sectores más radicalizados, lo que usted quiera. Pero eso es lo que está. Yo en la izquierda no veo a nadie diciendo yo no voy a votar nunca por Carolina Tohá, ni en primera ni en segunda vuelta. No, ellos van a votar por el que sea con tal de que no gane la derecha. Entonces esos son escenarios que se están abriendo, que bueno, estamos como decimos hoy día con el diario del 28 de febrero, ¿no? Falta mucho, vamos a ver si van a haber en primaria, si se van a producir las definiciones, pero hay un escenario que lo que hay que tomar conciencia, que el gobierno lo tiene clarísimo, donde ellos sí pueden ganar la elección presidencial. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano y volvemos a conversar con nuestro panel, con Raúl Figueroa de la Universidad Andrés Bello, con José Francisco Lago aquí en el estudio conversando en Radio Agricultura. Vamos a pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concursa hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y viendo, ¿no?, el análisis a propósito de las elecciones presidenciales que van a ser en noviembre de este año, ¿no?, los distintos escenarios. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa, Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataque y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando a propósito del cambio, ¿no? Partimos en febrero con una Michelle Bachelet, algunos hablaban de Bachelet 3, ¿no? De Bache 3 se hablaba, ¿no? Ya el gobierno tenía un concepto, todo, de la especulación, como suele ocurrir, ¿eh? Temas que nos interesaron tanto en febrero que no llegaron a marzo, ¿no? Y pareciera ser esto lo que está ocurriendo, la expresión de tener una agenda internacional muy fuerte en marzo, ¿no? Eso es lo que ha hecho trascender su propio equipo. O sea, sus propios asesores han hecho eso. Personas muy cercanas a ella, como el senador Lagos Weber y otros, ya han dado su preferencia por Carolina Tohá. Y por lo tanto, uno dice, bueno, si la expresidenta va a estar recorriendo México, Nueva York, Europa, por reuniones, conferencias, que lo hace más o menos regularmente, pero si sus asesores se han encargado que en marzo va a estar en eso, y en marzo se había dicho que iba a tomar su decisión, es que va a ser la gran Bachelet, no va a tomar ninguna decisión, no va a estar, ¿no? Simplemente no va a estar, y va a mantener esa especulación viva, y va de alguna manera... yo no creo que le dé un apoyo muy directo, muy concreto, me puedo equivocar, ¿no? Pero va a entender de que va a dar un paso al costado para que nuevas generaciones como Carolina Tohá asuman el desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más probable, y esa era la realidad antes de la irrupción de Michelle Bachelet como candidata en febrero, de que todos los candidatos iban camino a una primaria, ¿no? Iba camino a la primaria en el oficialismo. Y el Frente Amplio estaba buscando a su candidato para ir a la primaria. El propio gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, iba a ir, ¿no es cierto?, con el apoyo de una parte importante del Partido Socialista, ni más ni menos, ¿no? Iba a ir a esa primaria y Carolina Tohá tendría que participar de esa primaria. Iban a haber una primaria de los candidatos del oficialismo. Incluso especulaba con que el Partido Comunista llevaría a su versión oficialista, ¿no? No a su versión disidente, no a Daniel Jaube a la primaria, ¿no? Sino que llevaría la versión oficialista, ¿no? Y llevaría a la ministra Jara, ¿no? A la ministra del Trabajo. Claro, una primaria de ministros, ¿no? Una primaria de guante blanco. Eso es lo que estaba buscando el oficialismo para legitimar nuevamente y generar la unidad que no se estaba provocando naturalmente en torno a Carolina Tohá. Vamos a ver qué pasa ahora, después de que todos dijeron que si era Bachelet no se necesitaban primaria, que ellos se ponían a trabajar detrás de ella, si va a haber algo equivalente respecto a Carolina Tohá o resucita la lógica de la primaria. Raúl Figueroa.
Claro, pues el como lo hemos hablado acá, si el naipe se vuelve a abrir, se vuelve a barajar los distintos intereses que son legítimos, ¿cierto? De cada partido de poder tener una opción presidencial, se hacen más evidentes, digamos, y por tanto empiezan a surgir. Yo creo que a mí me preocupa más lo que pasa en la centroderecha que lo que pasa en el oficialismo en esto. Y cómo lo que pasa en el oficialismo impacta, ¿cierto?, en la centroderecha. Tú lo decías, Gonzalo, yo lo comparto 100%. El oficialismo, en el fondo, no tiene nada que perder. Hay una sensación de que no van a... De que es posible que pierdan las elecciones, pero no es evidente que vayan a perder las elecciones. Y, por tanto, tienen todos los incentivos para maximizar sus esfuerzos en torno a tener una candidatura sólida y una campaña potente que cautive a ese 21% que le falta para llegar a la presidencia. Y por el otro lado, la sensación en la centro-derecha es que esto es como diríamos, el fútbol, tirar y abrazarse, digamos, ¿eh? Y por tanto, da lo mismo lo que se haga, basta con ganarle al contrincante de la centroderecha para tener asegurada la presidencia. Y eso creo que es un peligro total, ¿eh? Total. El riesgo tiene mucho más que perder hoy día la centroderecha con una actitud un poquito caníbal, ¿cierto? De un canibalismo muy propio de la centroderecha, en torno a que todos, pareciera que todos, a todos les sobran las capacidades y que esto es llegar y esperar en noviembre las elecciones y vamos a tener un presidente. Y tiene muchísimas
más que no es lo que dice la encuesta, en todo caso, ¿eh? No es lo que dice la encuesta, para que lo pongamos en perspectiva también, ¿no? No son todos iguales.
Es cierto, pero está esa sensación, ¿cierto? De que porque es cierto, las encuestas muestran de que Evelyn Matthei tiene una posición privilegiada, ¿eh? Respecto de cualquier otro candidato del oficialismo, y no así los demás candidatos de la centro-derecha, o en este caso ya más de la derecha, digamos. Pero así todo hay una tensión, ¿cierto? Y por tanto, yo creo que es importante para la centro-derecha las definiciones que tome el oficialismo, porque van a obligar a reaccionar de una manera profesional, ¿eh? Hay una tendencia poco profesional a reaccionar políticamente en la centro-derecha. Y esto tiene que hacerse profesionalmente. Y por tanto, si los incentivos de la centro-izquierda están a actuar con absoluta unidad, la derecha tiene que hacer exactamente lo mismo. Y si no hay capacidad de generar esa unidad, tienen que generarse mecanismos en orden a que en algún momento esa unidad efectivamente se gatille, ¿cierto? Está bien, habrán primarias, pueden incluso haber dos candidatos en primera vuelta, pero tiene que haber claridad de que si no hay unidad, ya sea en primaria, ya sea con posterioridad a una segunda vuelta, existe un riesgo alto de que, en definitiva, el oficialismo se mantenga en el poder. Y da la sensación, y yo, obviamente yo tengo en esto ropa tendida, y todo el mundo sabe que yo participé en un gobierno de Chile Vamos, por tanto, tengo posición política en esto, da la sensación que la izquierda se empieza a ordenar bien y, insisto en esto, profesionalmente, toman decisiones profesionales. Lo que se necesita para conseguir un resultado específico. Y en la centro-derecha uno empieza a echar mucho de menos. Es el profesionalismo en torno a cómo se conduce un proceso eleccionario, cómo se conduce un proceso político, cómo se barajan todas las alternativas y cómo aseguramos que cualquiera sean los mecanismos, porque aquí no hay una receta única. Pueden ser primarias, incluso pueden ser varios candidatos en la primera vuelta. Pero lo que no puede faltar es que en un momento determinado eso tiene que derivar en una candidatura única y sólida, con apoyo transversal y lo más amplio posible. Y yo espero que los movimientos que se están viendo hoy día en el oficialismo hagan reaccionar con velocidad a la oposición en ese sentido.
José Francisco Lago.
Sí, eso es muy interesante, porque yo estoy muy de acuerdo con Raúl que lo que pasa en el oficialismo va, no sé si determinar, pero debería determinar lo que pase en la oposición. Lo que creo que es descriptivo y a la vez me parece mal, porque uno esperaría de una oposición que no fuera reactiva, ¿verdad? Que estuviera proponiéndole un proyecto de futuro al país, y eso obligara al oficialismo, a cualquier adversario político, a cuadrarse o descuadrarse de acuerdo a lo que está haciendo una oposición que actúa con unidad, inteligencia y con proyecto de futuro. Hoy día la verdad es que hoy día se ve difícil, pero creo que hay que seguir intentándolo, porque hay como una sensación de, es como curioso, porque por una parte algunos creen que esto es carrera corrida, que la oposición está lista, y por otro lado algunos hacen cosas actuando, no sé si lo transmiten públicamente, al menos no lo he escuchado, pero actúan como si gobernar el país no valiera la pena, como si tener el gobierno diera lo mismo, como si no se pudiera cambiar la vida de los chilenos estando en el gobierno. Yo creo que esa visión es desconocer el rol que tiene el gobierno, la importancia, la cantidad de recursos, de atribuciones, de posibilidad de cambiar las cosas que tienen los gobiernos, y yo creo que esa imagen hay que transmitirla y hay que explicitarla, porque si cada uno actúa simplemente protegiendo su lote, su nicho, y no piensa que en el país, considerando que vale la pena gobernar, bueno, evidentemente estos problemas se van a agudizar, e independientemente de lo que pase incluso en el oficialismo, van a seguir actuando de la misma manera, y eso me parece no solamente una torpeza política, sino que una injusticia respecto a los chilenos, que merecen un mejor gobierno que el que tenemos ahora.
Sin duda, ¿no? Un cambio de gobierno, que es lo natural, ¿no? Después de un gobierno tan desastroso como este, está en duda, ¿no? Y es que asumir eso, ¿no? Que existe una posibilidad de que este gobierno gane las elecciones de noviembre, que es una posibilidad difícil, que tiene que dársele todo, pero bueno, tampoco hay que colaborar con eso, ¿no? No transformarse indirectamente en un ayudista, ¿no? De que un gobierno que parecía que iba de salida encuentre una segunda oportunidad. Y en ese sentido, ¿no? La yo siempre creo, la política es contraste. Y si el gobierno va a ir a buscar el contraste en materia de seguridad con la oposición, no. En materia de crecimiento económico, no tiene nada que hacer. Esa es una visión perdida. ¿En qué lo va a hacer? En gobernabilidad y unidad política. Y si resulta que ellos logran, algo que no es fácil, ordenar su 30%, ordenar el mundo de la centroizquierda en torno a una figura, y al frente, en la derecha, hay una verdadera guerra civil, bueno, ese contraste se va a dar frente a los chilenos naturalmente. ¿Ah? O sea, eso es algo que hay que tenerlo claro. Ese es el camino que el gobierno ve y por el cual va a apostar. No hay que facilitárselo, no hay que, aquellos que creen que lo que se necesita a Chile es volver a poner la seguridad, el crecimiento como los dos grandes temas, y para eso se va a necesitar una mayoría, ¿no? Y en la construcción de esa mayoría, obviamente, Para eso son las elecciones, las van a decidir los ciudadanos, ¿no? No las van a decidir los propios candidatos, a quienes van a poner en primer lugar y a quienes van a pasar a segunda vuelta y quién va a ser finalmente la conductora de ese liderazgo. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, a José Francisco Lago, que estuvieron aquí conversando con nosotros este viernes 28 de febrero. Ya empezamos a decir adiós al verano, ya el lunes, algunos dicen el superlunes, es 3 de marzo, ¿no? Así que disfruta este fin de semana, esté con los suyos, abrácelo fuerte, ¿no? La idea es que lo haga todo el año, pero se acaba el verano, ya viene marzo, es difícil, hay que ponerle el hombro, así que hágalo con cariño. Nosotros nos vemos el lunes, nos despedimos, un abrazo. Quédese con nosotros porque viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese en Radio Agricultura, ¿qué opinión? Hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.